Son las 8 de la tarde, aquí comienza el Enfoque en Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Aquí comienza el Enfoque en la sintonía de Onda Madrid en un martes 11 de agosto, muy bollante en lo informativo. Seguimos pendientes del coronavirus, del aumento de casos, mientras a Podemos le crecen los enanos, como se suele decir, y lo que parecía para algunos una pataleta de un abogado despedido se va convirtiendo poco a poco en un problema de magnitudes aún desconocidas. Ahora les contamos todo esto, pero sin duda a los madrileños hoy lo que les interesa, lo que nos interesa, es el tiempo. Y les interesa seguro porque habrán visto cómo las tormentas se suceden desde la noche de ayer. No ha parado prácticamente de llover en todo el día. Y lo que queda, Elena Miñambres, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Así es.
Queda,
tenemos,
¿no?
Queda, según la Agencia Estatal de Meteorología, con aviso naranja que hemos tenido desde las 10 de la mañana, por lo menos hasta las 11 de la noche. Cantidades de agua, pues bueno, son generosas. En el Puerto Alto del León ya tenemos 52 litros por metro cuadrado, en Cercedilla 46, también en Navalcarnero 37, en la zona de Madrid, en el Retiro, 29 litros. Son cantidades generosas y todavía se va a seguir acumulando, porque si miramos por la ventana hay que salir con el paraguas en la mano porque la precipitación va a continuar durante las próximas horas. Precipitación acompañada de rayos, de granizo en algunos puntos, de fuertes rachas de viento. Por ejemplo, en Alcalá de Henares hemos llegado a alcanzar rachas de 70 kilómetros por hora. Bueno, en esos momentos de tormenta ya sabemos que el viento también coge virulencia. Eso es lo que va a ocurrir durante las próximas horas con más fresquito, ¿lo habréis notado?
Sí, mucho más.
La temperatura más durante la próxima madrugada también nos va a dejar dormir mucho mejor. Si abrimos la ventana va a entrar algo más de fresco. Y mañana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que tenemos precipitaciones todavía concentradas, ese embolsamiento de aire frío se queda concentrado todavía en numerosos puntos del centro peninsular, pero sobre todo se va a ir al norte. Pero mañana, sobre todo, la lluvia se va a concentrar en puntos de la sierra. Pero no descartamos que, sobre todo, durante las primeras horas, todavía en algún municipio madrileño, bueno, en casi cualquiera podría darse alguna tormenta, pero nada que ver con lo que hemos tenido durante esta jornada, Javier. Y luego, conforme avance la tarde, se va a ir retirando la inestabilidad, así que nos quedan como mucho unas horas de tiempo realmente inestable, porque hoy ha llovido de lo lindo. Ya decíamos que iba a llover, hemos visto zonas anegadas como en Fuenlabrada, como las calles se convertían en ríos. Bueno, esperemos que no vaya más porque todavía queda tarde, ¿eh?
Muchas gracias, Elena Miñambre, con la información meteorológica. Quiero saludar a esta hora a Ricardo Torrijo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos decía Elena que estamos en aviso naranja. ¿Qué zonas están en aviso naranja? ¿Toda la Comunidad de Madrid o hay algunas zonas específicas?
Bueno, de momento está en aviso naranja la Comunidad, está la Comunidad de Madrid, y está, bueno, en principio el aviso duraría hasta las 11 de la noche si se cumplen las previsiones. A lo largo de, en unas horas, pues la precipitación iría amainando, a niveles muy inferiores.
¿Qué significa, Ricardo, el aviso naranja?
Pues el aviso naranja de tormentas, el significado significa que hay tormentas muy organizadas y generalizadas. Las tormentas muy organizadas, ¿me entiendes?, son aquellas que pueden dar que es más probable que den intensidades de lluvia localmente muy fuertes, vientos localmente muy fuertes, o granizo superior a 2 centímetros e incluso a veces tornados. Entonces, pues ante esta situación de aviso, pues significa que podemos esperar una situación de tiempo adverso por lluvia, por viento o por granizo, ¿no?
¿Qué tiene que hacer la gente ante una alerta de este tipo, ante una alerta naranja? ¿Qué recomendáis desde la Agencia Estatal de Meteorología?
Pues nosotros de la Agencia Estatal de Meteorología pues recomendamos que la gente esté informada de las predicciones meteorológicas, siga los consejos de Protección Civil. Este respecto, por ejemplo, el 112 de la Comunidad de Madrid tiene una página web muy buena en el que informa cómo actuar, por ejemplo, en caso de tormentas en diferentes circunstancias. Y bueno, pues cuando alguno de estos consejos no pueda pasar a la situación, pues actuar siempre con prudencia y sentido común, para de esta manera pues minimizar los daños, ¿no? Que es una labor de las labores que tenemos en la Agencia Estatal de Meteorología, pues ayudar a colaborar con los servicios de protección civil y con la gente, pues para minimizar los daños a las vidas y a los bienes a través de nuestras predicciones y avisos.
Eso es lo importante, pedir prudencia y sentido común. Ricardo Torrijo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid, muchas gracias por atender la llamada del Enfoque.
Gracias a vosotros, un saludo.
Pues por último, vamos a contactar con la Dirección General de Tráfico para comprobar cuál es el estado de la circulación hasta ahora, cómo están las carreteras. Hemos visto algunas carreteras algo inundadas en esta tarde en la Comunidad de Madrid. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, ya se circula con total normalidad. Están terminando de retirar vehículos accidentados de entrada a Madrid por la M607 en El Goloso y en la M40 en el barrio de Villaverde en sentido A42. Pero ya están finalizando, como decimos, esas labores de rescate de los vehículos accidentados. Afortunadamente, ya se circula con normalidad.
Muchas gracias, Nerea Fernández. Desde la Dirección General de Tráfico, es la situación hasta ahora, se circula con normalidad. Si se complicara, seguiríamos contactando puntualmente con la DGT. Esto en cuanto al tiempo y esto en cuanto al tráfico. En cuanto a la actualidad, a quien se le complica la situación por momentos es a Pablo Iglesias. Se lo decía al inicio, el vicepresidente del gobierno y también líder de Podemos ve cómo se imputa y se cita a declarar a la cúpula de su partido, entre ellos a su hombre de confianza, a su número dos, al secretario de comunicación de la formación, Juanma del Olmo. La razón, la caja B del partido. Caja B que denunció el exabogado José Manuel Calvente, a quien seguro recuerdan ustedes oyentes, despidieron del partido y comenzó a cantar, como se suele decir vulgarmente. Se fue derecho al juzgado y destapó una supuesta trama que se está investigando. Supuesta trama que se está investigando, repetimos. El resultado, la imputación de, además de la cúpula, el propio partido como persona jurídica, es decir, como organización, Podemos como organización de arriba a abajo. Lo que se investiga son irregularidades en las cuentas, posible financiación ilegal y también presunto fraude en la adjudicación de los contratos para remodelar la sede del partido. Remodelar la sede, seguro que a muchos de ustedes les suena. El caso es que Podemos, en su corta vida política y más corta aún en el poder, ve cómo se le agolpan los casos judiciales, el más grave este, sin lugar a dudas, porque afecta a la organización como partido político, a toda su estructura. Y eso es de una gravedad supina, sobre todo si hablamos de un partido que actualmente está en el gobierno. Y como la hemeroteca es muy mala, en especial es muy mala para los líderes políticos, hoy muchos se acuerdan de las palabras del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, en un debate electoral hace cosa de 4 años. Bueno, en el debate y en otros muchos lugares, porque una de las bazas de Podemos y uno de sus caladeros de votos era el hecho de presentarse como un partido limpio que venía a limpiar un sistema corrupto. El caso es que esto es lo que decía Pablo Iglesias hace ahora 4 años.
Iglesias, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido?
Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto.
Así de rápido y así de concreto, decía Iglesias. Volvemos a lo de siempre, a lo de colocar el listón tan arriba, a lo de la presunción de inocencia que tampoco ha practicado parte de Podemos durante su corta historia y que ahora se les vuelve en contra, porque Podemos no es culpable, ni Juanma del Olmo es culpable, ni nadie del partido por esta supuesta, y hay que recalcar, supuesta financiación irregular, es culpable. Por esta caja B no son culpables. Si lo son, lo tendrá que decidir un juez y tardará en decidirlo. Y entonces ya sacaremos conclusiones. Pero lo cierto es que, ya no como líder de un partido político, sino como vicepresidente de un gobierno, alguna explicación, alguna, Pablo Iglesias debería dar, aunque fuera en redes sociales. porque no ha dicho nada Pablo Iglesias, tampoco en redes sociales. Y en cuanto al coronavirus, hoy los contagios aumentan en algo más de 1.400, 400 de ellos solo en Aragón, mientras en la Comunidad de Madrid la polémica sigue en torno al contrato que el gobierno regional ha firmado con una empresa privada para la contratación de una veintena de rastreadores, que es una parte mínima, por cierto, porque hacen falta muchos más, muchísimos más rastreadores, varias veintenas más, según los expertos. La cuestión es que desde la izquierda se critica al Ejecutivo por lo que llaman privatizar la gestión de la pandemia. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, se defendía esta mañana en los micrófonos de Buenos Días Madrid con mi compañero David Herraiz.
Sobre todo a mí lo que me sorprende es el doble rasero cuando utiliza estos métodos de colaboración público-privada la Comunidad de Madrid y cuando lo utilizan otras comunidades, ¿no? Lo ha hecho Cataluña, lo hace el Ministerio de Fomento con AENA.
Por cierto, Escudero ha detallado que en la comunidad a día de hoy, al menos esta mañana, había 457 personas hospitalizadas, 69 de ellas en cuidados intensivos. Asegura el consejero que esto supone un 5% de las camas de hospital y un 11% de las camas UCI, cifras lejanas, todo hay que decirlo, a lo que supone una saturación del sistema sanitario madrileño, pero cifras que no deben hacer que bajemos ni muchísimo menos la guardia. A las 8 y 11 minutos de la tarde detallamos el informe completo de cada día y lo comenzamos con los últimos datos del coronavirus. Llevamos más de una semana sin bajar de los 1.000 contagios al día. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Sanidad ha notificado 1.418 casos en las últimas 24 horas, mientras que Aragón y Cataluña dicen están en fase de control. Ha registrado País Vasco y Madrid. La comunidad ha registrado 4 fallecidos, 3 más respecto a ayer, y 324 contagios, 69 más en relación al último balance. Por cierto, que el 70% de los nuevos casos a nivel nacional son de menores de 30 años. Los médicos alertan de que están viendo cada vez más casos de neumonías graves en este colectivo.
Rusia dice que registra la primera vacuna contra el coronavirus.
Y a pesar de que las compañías farmacéuticas de aquel país habían pedido retrasar este trámite al considerar insuficiente la cantidad de ensayos clínicos, el presidente Vladimir Putin lo ha adelantado, dice que es segura y eficaz y que incluso su hija se ha vacunado ya. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene sus dudas, advierte de que esta vacuna tiene que ser revisada.
Vamos a preguntar luego a Felipe Sahagún y a Pedro Rodríguez, eso de las 8:30 de la tarde, si se fían o no de las palabras de Putin. Los celadores, Bea, se concentran en todos los hospitales de España.
Sí, será pasado mañana para pedir al Ministerio de Sanidad que le reconozca como personal de alto riesgo al tener contacto directo, dicen, con los contagiados cuando llegan al hospital y todavía no han sido diagnosticados. Dicen que es un peligro para ellos, pero sobre todo también para el resto de pacientes. Lo denuncia así Tere Falcao del Hospital Central de la Cruz Roja.
Que una vez que estamos con un paciente por todo el hospital contaminado, cuando viene otro paciente que viene sano, el peligro que lleva de que nosotros somos un factor contaminante también, si no estamos protegidos.
Hacienda intenta convencer a los alcaldes para que entreguen su superávit al Estado.
Y lo hace asumiendo los intereses que los ayuntamientos pagan por no utilizar sus ahorros. Hasta 70 millones de euros dicen que podrían ahorrar, pero no están convenciendo porque cada vez son más los ayuntamientos que se niegan a entregar su superávit al Estado. Ayuntamientos de todo signo político, incluso del PSOE, como es el caso del de San Sebastián de los Reyes. De los últimos en sumarse a esta negativa ha sido Barcelona, Ada Colau, alcaldesa.
Hemos dicho que este decreto es injusto y desde luego no nos permite hacer nuestro trabajo, que es atender a la ciudadanía que más nos necesita. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda tendrá que rectificar sí o sí.
Y llamada urgente, Bea, del Centro de Transfusión de Sangre.
Porque bajan las donaciones, lo suelen hacer todos los veranos, pero este más. Hay pocas reservas. La Comunidad de Madrid estima que se necesitan 800 donaciones al día y ahora solo se hacen 600. Y además se necesita de todos los grupos. Pilar Peña es portavoz del Centro de Transfusión de Sangre, donde pueden dirigirse, está en Valdebernardo.
Todos los veranos bajan las donaciones, o sea, no es una cosa especial de este verano, pero este verano han bajado un poquito más. Si normalmente bajan un 30%, este verano han bajado un 35%. Entendemos que los donantes, que los madrileños, pues estamos cansados, hemos tenido unos meses muy estresantes, pero no hay que olvidar que la sangre es fundamental para mucha gente en los hospitales, que la sangre es sinónimo de vida.
El enfoque en Onda Madrid.
8 y cuarto de la tarde, el Atlético de Madrid ya está en Portugal. Julio César Cobos, buenas tardes, Julio.
Sí, hola, buenas noches, buenas tardes, Javier. En Lisboa se está entrenando el Atlético de Madrid, exactamente en la ciudad deportiva del Benfica. 25 jugadores tiene a su disposición el Cholo Simeone y solo parece que ahora mismo preocupa cómo va a llegar el ganés Thomas Partey y parece totalmente recuperado el ídolo portugués Joao Félix. En el Real Madrid ya aparecen nombres, el noruego Martin Odegaard volvería de su cesión a la Real Sociedad y también se empieza a barajar el regreso de Dani Ceballos desde el Arsenal. Sigue mandando el fútbol y las competiciones europeas y hoy podemos tener al Sevilla muy cerquita de las semifinales de la Europa League. A las 9 de la noche se enfrenta el cuadro de Lopetegui al Wolverhampton, un rival inglés muy elogiado por Lopetegui.
Con solidez y con jugadores de muchísimo nivel. Creo que ahora mismo los Wolves están a un nivel altísimo. De hecho, ha conseguido resultados muy importantes ante todos los grandes equipos de la liga inglesa. Un equipo muy bueno, un equipo ya sólido, una realidad absoluta ya.
El Getafe parece que busca nuevo entrenador, que Bordalás ha completado un ciclo. Pero escuchen, porque el presidente Ángel Torres dice que le quedan 2 años de contrato.
¿Cree que su ciclo se ha acabado en el Getafe o no?
No, le quedan 2 años.
O sea, ¿va a seguir el año que viene el Getafe?
¿Qué no va a seguir?
Ah, no sé, yo le pregunto.
Pero si tiene contrato, ¿por qué no va a seguir?
Acabamos, el coronavirus no para y ya hay varios equipos de baloncesto españoles contagiados. Mañana, el presidente de la ACB, Antonio Martín, se reúne con todos los clubes para tratar esta situación.
Gracias, Julio. César Cobos con la actualidad deportiva. 8 y 16 minutos de la tarde, el Enfoque Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece 2 grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, en Onda Madrid.
8 y 20 minutos de la tarde de este martes 11 de agosto, la Comunidad de Madrid defiende el contrato que ha hecho con la empresa Quirón Salud para contratar a rastreadores durante 3 meses. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reprochado a la izquierda sus críticas, mientras que el consejero de Sanidad ha defendido en esta casa, en Buenos Días Madrid, con David Herraiz, la colaboración público-privada. Eva Prat.
El gobierno regional no entiende las críticas por el contrato que ha firmado con la empresa Quirón para sumar 22 rastreadores a la comunidad, máxime cuando el gobierno central contrató con la misma empresa para hacer controles de coronavirus en Barajas. La consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo, dice que seguirán recurriendo a la colaboración público-privada para gestionar la pandemia.
Bastantes problemas tenemos ya con anticiparnos a los problemas y preservar la salud de los madrileños y hacer un control responsable de los contagios del COVID-19 para que incluso critiquen aquello que el Gobierno de la Nación practica.
En la misma línea y en su cuenta de Twitter, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso reprochaba a la izquierda madrileña su falta de coherencia, mientras en declaraciones a Onda Madrid, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero aseguraba que se irán contratando más rastreadores siempre que se necesiten.
Al principio las necesidades, digamos, el ratio de rastreadores por población era menor, ahora ha ido aumentando y nosotros vamos a ir dimensionando esa contratación, por supuesto, a las necesidades que se nos vaya planteando.
En este momento la comunidad tiene 400 rastreadores, a los que se suman los 22 proporcionados por la empresa Quirón.
Mientras tanto, en Alcorcón, el ayuntamiento se ha visto obligado a cerrar el Teatro Buero Vallejo a causa de un rebrote que ha afectado a la compañía municipal. Corresponsal en la zona, María Martínez de Mora.
33 personas forman parte de esta compañía de teatro residente en Alcorcón y tras realizar la prueba PCR, 8 han dado positivo en COVID-19. El grupo tenía asignado en formato burbuja, es decir, en exclusiva, una de las salas de ensayo del Teatro Buero Vallejo, un formato que se creó como parte del plan de contingencia frente al virus y gracias a eso fuentes municipales han asegurado que la posibilidad de contagio a otros usuarios es mínima. Pero para evitar riesgos, el ayuntamiento ha desinfectado todo el complejo y ha ordenado el cierre de las instalaciones, biblioteca, sala de exposiciones, hasta el propio teatro permanecerá sin actividad durante los próximos 14 días. La alcaldesa de Alcorcón, Natalia Andrés, confía en que la celeridad en la actuación haga que el brote esté controlado y ha pedido calma a los vecinos.
Y un posible rebrote, otro más, ha sido la causa también de la cancelación de todos los eventos que estaban programados para este mes en Miraflores de la Sierra. Cuéntanos, Patricia Cristóbal.
Desde la Feria del Libro hasta el Día de la Juventud, Miraflores de la Sierra ha suspendido todos los eventos que tenía programados para este mes de agosto. Lo hace después de que se lo haya reclamado la Dirección General de Salud Pública y la de Seguridad de la Comunidad de Madrid, que está estudiando un posible caso de rebrote de coronavirus en esa localidad. Y mientras se investiga si efectivamente se ha producido algún rebrote en Miraflores o si se trata de casos aislados, lo cierto es que el municipio ha recibido la orden de suspender toda la programación que supusiera la concentración de un alto número de personas. El alcalde Luis Guadalix recalca que no es decisión del propio municipio y defiende que había establecido medidas excepcionales de seguridad para todos los eventos culturales.
No es una decisión nuestra, es una imposición que te hace la Comunidad de Madrid. Te dice, tienes que cancelar y cancela.
Desde el ayuntamiento lamentan no tener más datos que los que la Comunidad de Madrid ofrece a los medios, pero aún así piden a los vecinos máxima responsabilidad y precaución ante este supuesto rebrote.
Por el rebrote que se supone que ha habido. Digo, es bueno porque tampoco nos dan más datos.
Entre los eventos cancelados destaca el concierto en homenaje a las víctimas de la pandemia o las actividades por el Día del Niño.
Y fuera de España, un apunte más sobre el coronavirus. Italia, el país más afectado de Europa por la pandemia, cuando esta comenzaba a azotar al continente, se va recuperando poco a poco y además se suma a la lista de países que toman medidas con los viajeros que lleguen desde España. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
Italia teme por los países de su entorno, entre ellos España. El país con forma de bota, en comparación a nuestro país, está teniendo un repunte de contagios muy moderado por coronavirus. Sin embargo, todos sus vecinos de este a oeste están teniendo índices más altos que Italia, incluso 10 veces más, como en el caso de los Balcanes. En las últimas 24 horas, en Italia ha habido 412 nuevos positivos y 6 fallecidos. Así que, respecto a España, por ejemplo, los datos son mejores. Pero el país tiene los ojos puestos más que nada sobre los casos importados. El problema ahora para Italia es España, Grecia, Malta o incluso Croacia, por ejemplo. De ahí que el ejecutivo del primer ministro, Giuseppe Conte, haya decidido reforzar los controles de los vuelos desde dichos países, con test rápidos a quienes pisan suelo italiano en los aeropuertos. El peligro está sobre todo en los transalpinos, que están volviendo de las vacaciones ahora en el cambio de quincena, procedentes, por ejemplo, de Ibiza, meta habitual de los jóvenes italianos. Mientras tanto, los pasajeros procedentes de fuera del área Schengen seguirán guardando cuarentena obligatoria de 14 días al entrar en el país.
El enfoque en Onda Madrid.
Más allá del coronavirus, la noticia del día sin duda es que un juez de Madrid ha imputado al secretario de comunicación de Podemos, a su tesorero, a la gerente y también al propio partido como persona jurídica por sus finanzas. El origen de la investigación es la denuncia que presentó el abogado de la formación, José Manuel Calvente, que fue despedido y que acusó al partido, entre otros delitos, de financiación irregular. Cuéntanos, Noelia Ontoria.
Tras escuchar a finales de julio al exabogado de la formación, José Manuel Calvente, el juez imputa a la formación morada por posible malversación y administración desleal, entre otros delitos, y llama a declarar a uno de los colaboradores más estrechos de Pablo Iglesias, su responsable de campañas y secretario de comunicación, José Manuel del Olmo, además de al tesorero, Daniel de Frutos, y a la gerente, Rocío Esterval. Vox, personado como acusación en la causa, pide la salida de Podemos del gobierno hasta que se esclarezca la investigación. Desde el PP y Ciudadanos, el vicesecretario Pablo Montesinos y el diputado catalán Carlos Carrizosa exigen explicaciones.
El vicepresidente Iglesias está acorralado por los escándalos. Pedro Sánchez está avalando con su silencio las presuntas corrupciones de su vicepresidente.
Todas las irregularidades que conocemos de Podemos, parece que Podemos le dan igual, nunca da explicaciones, nunca asumen responsabilidades.
Podemos ya ha pedido la nulidad de la causa porque han desaparecido más de dos horas del testimonio del denunciante. Pablo Echenique, portavoz en el Congreso, cree que el juez ha abierto una investigación sin pruebas y vaticina que quedará en nada.
Seguimos contigo, Noelia, porque cada vez son más los alcaldes, incluso socialistas, que se niegan a entregar sus ahorros al Estado, a pesar de que el gobierno les intenta convencer ofreciéndose a pagar los intereses que les supone a los consistorios tener esos remanentes en el banco.
El Ayuntamiento Socialista de San Sebastián de los Reyes no dará sus ahorros al Estado. Miguel Ángel Martín Perdiguero, vicealcalde.
Nosotros en el Ayuntamiento lo tenemos claro. A ese voluntario no nos acogemos.
Es el primer socialista que se desmarca mientras su partido pone en valor el acuerdo entre Hacienda y la Federación de Municipios y Provincias, un pacto que ya tampoco respaldan los alcaldes catalanes de Podemos. Ada Colau es la primera edil de Barcelona.
Es injusto porque pretende que nuestros recursos vayan al Estado cuando nosotros necesitamos ampliar nuestra capacidad de gasto. El Ministerio de Hacienda tendrá que rectificar sí o sí.
El presidente de la FEM, Abel Caballero, salía al paso de las críticas.
Hay que entregar los remanentes para que nos los devuelvan, porque obliga una ley del Partido Popular que no nos lo deja gastar directamente, que el que tenga una alternativa legal que la ponga encima de la mesa.
Hacienda insiste en el carácter voluntario de la medida, subrayando que es la mejor prueba de que no invade la autonomía de los ayuntamientos. Aseguran que no van a ofrecer otro acuerdo diferente al que se ha aprobado por mayoría. Hoy el BOE publicaba las condiciones del pacto, asegurando el ahorro de los intereses bancarios si el gobierno administra el remanente y un interés extra si el acuerdo se alarga de 10 a 15 años.
Y de vuelta a Madrid les contamos que el Ejecutivo Regional ha hecho balance de un año de gobierno asegurando que han cumplido el 79% de las medidas de acuerdo que firmaron los dos socios, Partido Popular y también Ciudadanos. Insisten en que a pesar de las diferencias no hay crisis de gobierno alguna y están centrados en la gestión de la pandemia. Cuéntanos, Eva Prat.
La gestión de la pandemia, con el inicio del curso escolar a la cabeza, es la prioridad del Ejecutivo Regional. De este modo, la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo, descartaba una supuesta crisis de gobierno.
No gastamos ni medio minuto ni media energía en hablar de una supuesta, eventual, presunta crisis de gobierno. Estamos muy centrados en hacer la mejor gestión de lo que está siendo estos contagios en el mes de agosto, intentando anticiparnos a lo que pueda venir.
Carballedo ha dicho que el 79% de las 155 medidas acordadas con Ciudadanos para formar el gobierno ya se han cumplido o están en desarrollo. Durante este primer año de legislatura se han aprobado 1.549 asuntos que afectan a las 13 consejerías por un importe cercano a los 8.800 millones de euros. Muchas de estas medidas están relacionadas con la sanidad debido a la crisis de la COVID-19.
Enfoque.
En Onda Madrid.
Y a las 8:30, por último, en la crónica general de la actualidad, les contamos que en Madrid capital las obras en la calle Princesa están ya muy avanzadas. Hoy ha estado en la zona la vicealcaldesa Begoña Villacís, que ha adelantado que en un año estará terminado el proyecto de la nueva Plaza de España. Paloma Nolasco.
Ventura Rodríguez y Princesa ya tienen aceras más anchas. Lo notarán los residentes que van regresando de sus vacaciones, como explica Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Van a disfrutar de aceras mucho más amplias, de pavimentos mucho más modernos, que no solo son más ecológicos, sino que producen menos ruido y que son mucho más sostenibles. Así que ya estamos transformando la ciudad. Vamos a disponer de una mediana, que en noviembre ya tendrá sus árboles.
Son obras del proyecto de remodelación de Plaza España, igual que las de la calle Ferrat, muy avanzadas con su túnel ya en marcha y más lentas en Bailén. La concejala de obras, Paloma García Romero, anticipa el resultado.
Se va a conectar de forma peatonal desde aquí hasta los jardines de Sabatini o hasta el templo de Devot, también con un carril bici y con un diseño realmente bonito. Con lo cual yo creo que ya que estamos con las molestias es mejor esperar un poco y que luego el resultado sea espectacular.
De momento, sin confirmar si será necesario cortar al tráfico la cuesta de San Vicente.
Sepan que los celadores quieren que Sanidad les reconozca como personal de alto riesgo por ser los primeros que están en contacto con personas infectadas de coronavirus sin saberlo, es decir, cuando aún no han sido diagnosticadas. El jueves se van a concentrar en todos los hospitales de España. Loli Jurado.
Son los primeros en tener contacto con los pacientes a su llegada a los centros sanitarios y lo hacen sin protección. No entienden que se les considere personal de bajo riesgo cuando su trabajo los pone en peligro a diario. Solo quieren EPIs, como el resto del personal. Tere Falcao es la portavoz de los celadores del Hospital Central de la Cruz Roja.
Somos los que los llevamos a las habitaciones, somos los que los acostamos en la cama, somos los que en los quirófanos, en las punciones lumbares, los abrazamos a nosotros para que el anestesista le haga la punción lumbar. Somos los que cuando las auxiliares les hacen el aseo, los movilizamos en la cama teniéndolos pegados a nosotros. O sea, somos los que vamos con el paciente por todas partes y los que estamos en contacto constante con el paciente.
El peligro no solo es para ellos. Argumentan que además son fuente de contagio. Si ayudan a un paciente con COVID, pueden contagiar al siguiente sano. Por eso piden que se les considere de riesgo a la hora de distribuir EPIs. Mientras lo consiguen, este jueves se concentrarán a las puertas de los hospitales y centros de salud, concentraciones que repetirán en el mes de septiembre.
Y llamada urgente del Centro de Transfusión de Sangre para que los madrileños acudamos a donar. Y es que las donaciones han descendido más de un 35%. Piden sangre de todos los grupos. Pablo López.
Se reclama sangre de todos los grupos, pero en especial del tipo cero, el donante universal, también de los grupos A y B negativos ante la caída de donaciones. La Comunidad de Madrid estima que se necesitan 800 diarias y que hoy por hoy apenas se llegan a 600. Para recuperar las reservas, Madrid necesitaría 5.000 donaciones semanales. Desde el Centro de Transfusiones se reconoce que en verano siempre caen las donaciones, pero que este año la caída es mayor. Pilar de la Peña, portavoz.
Todos los veranos bajan las donaciones, o sea, no es una cosa especial de este verano, pero este verano han bajado un poquito más. Si normalmente bajan un 30%, este verano han bajado un 35%. Entendemos que los donantes, que los madrileños, pues estamos cansados, hemos tenido unos meses muy estresantes, pero no hay que olvidar que la sangre es fundamental para mucha gente en los hospitales, que la sangre es sinónimo de vida.
Respecto al coronavirus, de la Peña reconoce que con el estado de alarma sí se sintió el miedo entre los donantes, pero que hoy por hoy ya se ha superado. Recuerda que con cada donación se pueden salvar hasta 3 vidas.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. veces sin motivo y sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro.
El Cigala presenta nuevo disco. Diego el Cigala canta a México, ese es el título. Un homenaje a la música de aquel país que declara Diego el Cigala le mueve las entrañas. Con la publicación de su 10º álbum reactiva además sus conciertos por todos los rincones de la geografía española.
Y recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios.
Con Diego el Cigala llegamos a las 8 y 36 minutos de la tarde. En un momento vamos a analizar todo lo que sucede fuera de nuestras fronteras con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Hayedo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan, a hacer paddle surf en el río Alberche en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Cercedilla, claro.
Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917 05 14 38. Tualianza.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 8:30, el Atlético vuelve a la Champions en el José Albalade de Lisboa, Atlético de Madrid, Leipzig. Partido único de los cuartos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. El Enfoque en Onda Madrid.
Abrimos nuestra ventana exterior, echamos un vistazo a lo que sucede fuera de nuestras fronteras a las 8 y 39 minutos de la tarde, en compañía, como siempre, de Felipe Sahagún. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo, y porque vaya día que llevamos.
Sí, la verdad es que sí. Y de Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Pedro, ¿por qué la gente duda tanto de Putin? ¿Por qué la gente no se cree que Putin tenga la vacuna?
Bueno, habrán visto la serie Chernóbil, ¿no? Y habrán visto la tradición que hay en Rusia de regímenes autoritarios que buscan atajos, recortan esquinas con tal de adquirir resultados que realmente no les corresponden. Y este es el caso del anuncio de esta mañana. Putin ha declarado que ellos disponen ya de una vacuna eficiente, probada, y que de alguna manera han ganado esa carrera internacional, como la competencia espacial de la Guerra Fría, por conseguir la vacuna. ¿Cuál es la realidad de todas estas aseveraciones, de todo este campanazo? La realidad es que el desarrollo de la vacuna en Rusia se ha hecho de forma opaca. Se han hecho pocos ensayos y con soldados, supuestamente entre comillas voluntarios, con lo cual ya empezamos a sospechar, y sobre todo se les achaca que no hay un ensayo en fase 3. ¿Qué es un ensayo en fase 3? Significa miles de personas participando, utilizando placebos, es decir, grupos de control. Exige un rigor científico de comprobación por pares de método científico, que en este caso ha brillado por su ausencia. Creo que este anuncio coincide con la bajada en popularidad de Putin. Putin, como hemos comentado en este programa, se ha subido al poder por lo menos hasta el 2036, pero necesita de golpes de efecto, necesita justificar de alguna manera. Él es un autócrata moderno, le importa más o menos lo que opine la gente, y la verdad es que las condiciones en que se ha realizado esta investigación, y sobre todo el no tener en cuenta que una mala vacuna o una vacuna inefectiva puede ser peor, sí, que el problema que aspira a solucionar, ese nivel de irresponsabilidad es el que más llama la atención en estos momentos.
Felipe, dice Putin incluso que la ha probado su propia hija.
Razón de más para no creerle. Vamos a ver, sí, sabemos que tiene dos hijas, una, sí, bailarina, pero vamos a ver, cuando él utiliza ese argumento es porque sabe que tiene muy poca credibilidad.
Claro.
Y tiene poca credibilidad porque, vamos a ver, es un mensaje. Ya la presentación, aunque la presentación ha sido bastante fría, luego ya los medios, que los tiene controlados todos, el puño, pero casi todos en Rusia, se han dedicado a repicar durante horas y horas y horas. Pero lo que fue el escenario no fue como cuando ha presentado algún misil, que lo ha presentado todo muy bonito, con vídeos espectaculares. No, en este caso ha sido la presentación bastante fría, pero ha sido claramente un mensaje político, no científico, y nos han dicho que esto procede, el trabajo viene del Instituto Gamaleya de Moscú, que es uno más, pero no nos ha dicho dónde se ha registrado. Puede estar registrado en la secretaría al lado de su despacho. Quiero decir, vamos a ver, para que fuera creíble, deberíamos de poner como condición que lo haya aprobado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o la Agencia Europea del Medicamento, o me quedan alguna agencia similar, y no es el caso, al contrario. Todo parece, el nombre ya que le han dado, se ve que han estado estudiando, como cuando hay una invasión o una intervención militar americana, que se le dan los sesos para ponerle, bautizar a la criatura con un nombre espectacular, ¿no? Sputnik 5, decía Pedro lo de la carrera espacial, efectivamente, porque lo presenta como un símbolo de orgullo nacional. Yo lo llamaría APM, con perdón de la Asociación de la Prensa de Madrid, como arma de popularidad masiva, que también lo acaba de decir Pedro, y me parece que es eso exactamente, aparte de un gran negocio, si fuera eficaz de verdad y tuviera seguridad. Pero bueno, claramente, cualquiera de los virólogos científicos que han hablado hoy, pues nos dicen que falta la fase 3, que es clave, con decenas de miles de pruebas, y que en principio de las 168 o 170 en desarrollo que reconoce la Organización Mundial de la Salud en su último informe, que saca informes cada una o dos semanas, el último es el 31 de julio, pues daba 30 aproximadamente en fases 1 y 2. Yo creo que el más avanzado en este momento, por el tiempo que llevan, porque empezaron mucho antes, porque tienen mucha más gente probándose, es la del ejército chino, aunque aquí en Occidente se citan la de Oxford y la de Moderna como las más importantes. Y en España tenemos varias que se aplican métodos más lentos, quizás, pero quizás más seguros también. Dos de ellas del CSIC, en fase preclínica ya, experimentándose en animales. Y vamos a ver, pero vamos, esto, como digo, es una... sería interesante cómo lo va a ver Trump, cómo lo va a recibir Trump. Es capaz de aconsejársela a sus ciudadanos, madre mía.
Bueno, creo que tenía una comparecencia programada para hoy Donald Trump y se esperaba que dijera algo. Veremos a ver qué...
No sé si ha hablado ya, pero todas las comparecencias, créeme, son para decir que Biden está vendido a los chinos. Lo repite todos los días, cada vez que habla, cada vez más en los sitios. Se ve que el nuevo jefe de campaña, sabes que ha cambiado de campaña hace unos días, pues han estado estudiando a fondo a ver cómo pueden pescar votos con los mensajes de unos y otros, porque ya todo lo que son los mítines y las convenciones están incluidas las del propio Trump, que se resistía, incluso su discurso de campaña. He leído hoy que su discurso de campaña quería hacer su discurso de convención, aunque sea virtual, quería hacerlo o desde la Casa Blanca o desde el campo de batalla de Gettysburg, donde van los turistas. Y unos cuantos republicanos sensatos han dicho, oiga, esto no es serio. Uh-huh. Pero todo es posible.
Ya que estamos hablando de Estados Unidos y de esa carrera electoral que nos va a llevar a los comicios de noviembre, cuando os he preguntado por temas, cuando os he preguntado, os ha preguntado Beatriz Marín de qué asuntos queréis hablar hoy, Felipe, has dicho que en horas o días podríamos conocer a la que puede convertirse en primera presidenta de los Estados Unidos.
Sí, lo digo por dos razones y quiero escuchar a Pedro, que de esto sabe mucho y lleva muchos años relacionado. Vamos a ver, con 78 años, primero, el 17 es la convención, aunque repito, va a ser básicamente virtual y con poca gente demócrata, y antes del 17 tiene que anunciarse. Estamos hoy a 11 o 12, ¿no?
11.
Quiero decir, y por las noticias que han salido del grupo de estrategia de Biden, pues está probablemente mañana o pasado, como muy tarde, anuncian el nombre. Y entre los nombres dan por hecho que iba a ser de una mujer de color y primero mujer, seguro. Por eso sí que lo ha dicho Biden hace ya bastante tiempo. Y de color para garantizar, asegurar el voto que les llevó a Obama y a Biden a la Casa Blanca en 2008 y en 2012. Uh-huh. Y entre esos nombres, los más destacados, pero podría ser algún otro, todas gobernadoras o senadoras, salvo Susan Rice, la que fue jefa de Seguridad Nacional de Obama, tiene muchas probabilidades. Con 78 años Biden, si se presenta a reelección, si gana, y en 2024 se presenta a reelección, hay muchas probabilidades, por su edad, por la salud, sí, por todo, que esta vicepresidenta acabe en la Casa Blanca. Uh-huh. Por eso lo digo.
Pedro.
Bueno, es verdad lo que dice Felipe. La política de Estados Unidos, o por lo menos el ciclo electoral, en estos momentos es irreconocible, ¿no? No tenemos esas pautas, esos rituales, empezando por las convenciones que nominan, que formalizan las nominaciones presidenciales de cada partido. La decisión de elegir vicepresidente es una de las elecciones, es una de las decisiones más individuales y más, yo diría, más sinceras de un candidato a la Casa Blanca. Es individual porque es básicamente algo que en el fondo se nos está diciendo de esto carezco. Los candidatos están diciendo lo que no tienen o lo que necesitan para ganar la Casa Blanca, ¿no? Entonces es un momento solitario en el sentido de que no es una decisión del partido necesariamente, no es una decisión. Siempre ha primado un criterio de equilibrio. Si yo soy del norte, alguien del sur. Si yo soy del ala conservadora, alguien un poco más progresista. Siempre ha habido un criterio de equilibrio en la formulación de un ticket presidencial en Estados Unidos. Y efectivamente este año es suena siempre, tradicionalmente, el puesto de vicepresidente es un puesto pues denostado, ¿no? Sí, es verdad que está un latido de corazón de la presidencia, pero realmente se tiene este prejuicio de que es alguien que va pues a bodas y bautizos, a entierros de Estado, a cosas muy, muy ceremoniales, ¿no? En este caso, todo el mundo coincide en la trascendencia que va a tener quien elija a Biden, ¿no? Biden es una persona que, aunque su forma física no tengo ninguna duda, el otro día sacaban imágenes de él montando en bicicleta, no tengo duda de que esté muy bien, pero cuando hablas la cosa se complica a veces y se empana el hombre y no da bien y se ve un cierto nivel de confusión. Por lo tanto, la responsabilidad añadida de que quien elija a como vicepresidente, pues a lo mejor tenga que terminar su mandato o que tenga muchísimas probabilidades de llegar a la Casa Blanca, es muy decisiva. Como ha dicho Felipe, efectivamente sabemos que va a ser una mujer, porque antes de la crisis racial y antes de la crisis sanitaria hubo una crisis también muy importante en Estados Unidos, que fue el Me Too, ¿no? Que también a lo mejor se pensaba desde fuera que era un cotilleo de Hollywood o una cosa muy particular, pero culturalmente y políticamente y sociológicamente ha tenido un impacto bastante fuerte, ¿no? El único misterio es si va a ser una mujer de color, ¿no? Y yo, por lo que veo en las encuestas, esta es la opción que parece más probable, ¿no? Hay algunos candidatos, mujeres de color, Kamala Harris, Susan Rice, que tienen la experiencia en puestos públicos, la experiencia en la fiscalía o en la en el ejecutivo, un perfil serio y que son de raza negra y que son mujeres. Y yo creo que ahí tiene una serie de aspirantes que pueden hacer un ticket, una fórmula muy atractiva. Vemos, si analizamos a Donald Trump, vemos que Mike Pence, su vicepresidente, le aporta el barniz de los evangélicos, de los muy conservadores, de la América de Indiana, le aporta mucha mayonesa, pero yo creo que si Biden elige una mujer de color, su candidatura va a cobrar mucho más impulso en estos momentos en Estados Unidos, o por lo menos entusiasmo, que es algo que hasta ahora pues cuesta mucho encontrar en la campaña presidencial en Estados Unidos.
Uh-huh. Empezábamos esta sección hablando de Putin y de por qué nadie o casi nadie se cree al presidente ruso. Al presidente bielorruso iba a decir casi nadie, pero es que se lo cree él mismo y los que le hayan votado, ¿no? Lleva ganando las elecciones desde hace 25 años, siempre con el 80%, y ahora ya la gente en Bielorrusia se ha hartado, hay protestas en las calles, porque no os creéis los resultados electorales de Bielorrusia, ¿verdad? Felipe.
Yo no, pero no sé. vamos a ver, es decir, fíjate, yo recuerdo la otra noche estaba siguiendo las noticias que venían de Minsk, y cuando dan el 79,6 o 79,7 en las encuestas a pie de urna, prácticamente clavaron.
Sí.
Se ve que tenían preparada el resultado ya con meses de antelación. Y al día siguiente y hasta hoy mantienen el 80% prácticamente, ¿no? Pero bueno, el tema está lo que había pasado antes de las elecciones, con la detención de los opositores en la cárcel, a otros en el exilio. La candidata de la oposición, esta señora Svetlana Tijanoskoya, el apellido es porque es la esposa del candidato, el bloguero más conocido casi, que lo metió en la cárcel, creo que fue en mayo,
sí,
sigue en la cárcel.
Estuvo detenido, sí.
Está sometido, según ella, hoy ha hablado después de darse la noticia de que había escapado con sus hijos a Lituania, y sobre todo después de haber ido a denunciar al día siguiente de la votación a una comisaría. Los resultados, la empezaron a interrogar, dicen que unos cuantos agentes de seguridad, y por lo que ahora sabemos, lo que han dicho algunas de las asesoras de la candidata, la transmitieron varios mensajes. Algunos ella ya lo sabía, porque ella ya había dicho que estaba sometida a torturas, que pasaba mucho tiempo en celdas de aislamiento, que no le dejaban dormir durante la noche, despertándole a la fuerza. Las técnicas viejas de la KGB, que en el caso de Bielorrusia se sigue llamando KGB, y hace lo que hacía el KGB. Bueno, y me imagino que la meterían el miedo en el cuerpo y la grabaron un vídeo. Que la, aparte de las declaraciones de ella, de la rueda de prensa que ha hecho, en la que ha dicho que cesen las manifestaciones, porque ella siempre había estado a favor de las manifestaciones de protesta y de que había sido un pucherazo, esto lo había dicho, y de repente que diga en público que cesen las manifestaciones, pues imagínate por qué lo dice. Bueno, estamos hablando de un presidente 26 años en el cargo, Lukashenko, desde el 94. La única elección que parece que ganó limpiamente fue la primera, desde entonces no ha permitido ni un solo observador extranjero. Y luego, bueno, podríamos hablar mucho de las relaciones. Es muy interesante la relación con Putin. Putin ha querido comérselo, zampárselo, integrando a Rusia, a Bielorrusia en la nueva Rusia y convirtiéndose en presidente de un nuevo ente. Y ahí se ha resistido Lukashenko, y yo creí que cuando había detenido a 38 rusos que pasaron por allí y que dijo que eran emisarios que iban a boicotear las elecciones, no está claro, pero luego Putin le ha felicitado rápidamente y le ha dicho, espero que sigamos el proceso de integración, se me ha encendido la luz, porque llevo con esto, siguiéndolo desde hace años, que Putin había pensado no la operación que ha hecho para seguir hasta 30 y tantos, sino cambiar de cargo y seguir de presidente de un nuevo país que integraría a Rusia y Bielorrusia. Pero Lukashenko se opuso. Bueno, parece que a pesar de eso sigue siendo su candidato.
Pedro.
En Bielorrusia yo creo que escenifica o es un buen ejemplo de esta paradoja, de un mundo en el que cada vez hay más elecciones pero menos democracia. Y Bielorrusia es el ejemplo clásico de cómo el día de las elecciones es demasiado tarde para robar unos comicios, ¿no? Cómo unas elecciones son también mucho más que ir a votar. Unas elecciones o un sistema democrático requiere, pues por lo pronto, respetar a la oposición, meterla en la cárcel, libertad de prensa, ejercicio de responsabilidades, justificar las acciones de gobierno, dar explicaciones y un montón de requisitos, y por supuesto Bielorrusia no se caracteriza por ello. Aún así, me llama la atención cómo estos regímenes autoritarios intentan una y otra vez celebrar elecciones fraudulentas. Cómo, pese a lo que estamos hablando ahora, le resulta más o menos una inyección de cierta, un barniz de respaldo, de legitimidad que les interesa a pesar del enorme coste político que les representa seguir manipulando, reprimiendo a la oposición y todo lo demás. Esta idea de que efectivamente hay más elecciones que nunca, pero a lo mejor la calidad democrática incluso en países muy consolidados está decreciendo. Y en Bielorrusia, que nunca ha habido calidad democrática, pues es un ejemplo bastante claro, ¿no?
Nos hemos quedado sin tiempo. Quería hablar de lo que está sucediendo en Beirut, de la dimisión en bloque del gobierno libanés. Lo trataremos la semana que viene, porque me envía Beatriz Marín un despacho de la agencia EFE que dice que manifestantes y policía se siguen enfrentando en Beirut. Vamos a ver cómo evoluciona la situación en el Líbano.
Desgraciadamente la situación en Beirut no va a solucionarse bien con la dimisión del gobierno y va a seguir ese conflicto, porque es un país que se ha convertido en inviable, ¿no? Y lo que les ha faltado es este gran desastre,
es lo que ha pasado.
Este aparente accidente para volver a terminar ya esta situación insostenible, que ya era insostenible, ¿no?
Lo analizamos la semana que viene. Pedro Rodríguez, muchas gracias. Claro, sí. Hasta la semana que viene. Felipe Sahagún, hasta la semana que viene. Felipe.
Un abrazo, Javier.
Los del Enfoque lo dejamos aquí. Volvemos mañana, como siempre, a las 8 de la tarde. El saludo de Javier Mar Domingo. Hasta mañana.